Hola, hola, buenos días. Hoy estamos aquí día 2 de marzo, mi compañera Paloma Reyán y yo, María Villalba, con el gran escritor y poeta Eduardo Martínez de Rico, exalumno del CEU, de nuestro maravilloso colegio, el CEU San Pablo Montepríncipe. Bueno, ¿cómo te ha surgido, cómo te has sentido al llegar otra vez a tu antiguo colegio?
Pues emocionado y tratando de captar las novedades, poco a poco las novedades que veo, que son muchas del sitio, pero la verdad es que en cada sitio nuevo que veo también soy capaz de recuperar cómo era antes y cómo es ahora, cómo se renueva, pero sobre todo muy, muy emocionado porque fueron muchos años y años felices.
Vale, muy bien. Y bueno, la literatura, como ya sabemos, tiene el poder de hacernos, de transportarnos a mundos, a otros mundos, y de hacernos sentir y reflexionar sobre la vida desde nuevas perspectivas. Y bueno, ahora mi compañera Paloma Reyán va a empezar con las preguntas de la entrevista.
Bueno, hola Eduardo, y para comenzar con la entrevista, querríamos saber ¿cuántos libros más o menos has escrito?
Pues he publicado 18, pero he escrito más. Tengo algunos guardados. Ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando sobre uno que escribí en la primera versión hace años, quizá hace 15 años, y lo estoy revisando, mejorando, corrigiendo. Estoy muy contento de cómo está quedando, pero es un libro que empecé hace tiempo.
¿Y los libros que no has publicado pero tienes escritos, tienes planeado publicarlos en algún momento o prefieres guardarlos para ti?
Yo creo que casi todos o todos van a acabar saliendo. Pero creo que lo que voy a hacer seguramente es revisarlos como hago con este y mejorarlos. Porque cuando pasa el tiempo te sientes como verdaderamente como que sabes más del tema y te sale mejor. Entonces puedes utilizar la experiencia, creo que esa mezcla es muy buena, la mezcla entre una frescura mayor que tenías antes con una experiencia que tienes ahora y juntando ambas cosas que da un resultado mucho mejor.
¿Y cuál dirías que ha sido el libro que más has disfrutado escribiendo?
Es una pregunta difícil porque yo los disfruto mucho todos y creo que además en mi caso lo importante es la vocación que tienes y eso vale casi, te diría yo, que para cualquier tema, ¿no? Es más como afrontas cada tema que el tema en sí, aunque es verdad que el tema influye mucho el resultado, sobre todo yo diría que cómo lo recibe la gente, ¿no? Cómo lo lee la gente, temas más atractivos, más comerciales, etcétera. Pero si yo tuviera que decir un libro, seguramente de lo que es divertirme y pasarlo bien, probablemente sería mi libro sobre Lagradas Galaxias. Lagradas Galaxias, el mito renovado. Porque era un tema que me gustaba muchísimo y al hacer el libro pude ver las películas bastantes veces, pude investigar temas muy interesantes para entenderlas mejor. En fin, fue una fiesta hacer ese libro.
Y bueno, o sea, como sabremos todos, no solo haces libros, sino también poemas, pero algo que nos interesa mucho son tus libros sobre la historia. Entonces, querríamos saber por qué comenzaste a escribir libros sobre historia.
Empecé porque un profesor de la carrera muy bueno, Amancio Lavandeira, que era profesor de literatura española, me dio literatura española medieval, me animó mucho a hacer una novela sobre el Cid. Y yo creo que es que era un tema que le gustaba él mucho y que quería hacerlo él. Pero por lo que sea, pues no lo hizo o no lo pensaba hacer y entonces me animó mucho a que lo hiciera. Y teníamos muchas conversaciones sobre el Cid. Me acuerdo sobre el libro de Menéndez Pidal, La España del Cid. Él tenía algunas ideas sobre algún personaje, me lo contaba todo, etc. Entonces yo eso, cuando acabé la carrera y el doctorado, lo tenía guardado en la cabeza, ¿no? Y hubo un momento en que tenía tiempo, era una buena oportunidad para hacerlo y me puse, ¿no? Ya antes había leído cosas, me había documentado, porque este era un libro muy difícil de hacer, con mucha documentación, hice viajes también. Era un libro muy complicado, pero también al mismo tiempo, al ser tan complicado, yo diría que era también muy divertido, que esto también sucede en la escritura, ¿no?
Claro.
Y bueno, un momentito, Paloma. Sí, tengo una pregunta que es, por ejemplo, ¿cómo te surgen las ideas al empezar a escribir un libro?
Generalmente los libros vienen de temas antiguos de hace bastante, por ejemplo, de las galaxias de la infancia, que me interesa mucho la infancia. Entonces, cuando George Lucas acabó el episodio tercero de la segunda trilogía que realizó él, ¿no? De los episodios 1, 2 y 3, pues es un poco complicado, pero cuando acabó el tercero, que yo lo vi en el cine, pues además había también una sensación ahí como que había terminado la obra. De hecho, las últimas películas que hicieron ya las hizo otros directores, ¿no? Y con otra productora que compró Disney, que compró Lucasfilm. Entonces yo vi que era un buen momento para hacer el libro, muy buen momento. Entonces el CID, pues también un proyecto antiguo. A mí me gustaba mucho el CID por una serie de televisión de cuando era pequeño que se llama Ruy Pequeño CID. O sea, ya desde entonces a mí lo tenía metido, ¿no? También había leído El Cantar de mi CID, lo había comprado, recuerdo, en un viaje de fin de curso que hicimos con el colegio en octavo de GB. O sea, suelen ser ideas que vienen de antiguo, ¿no? Y que llega un momento en que como que se detonan y lo haces. Y luego, por ejemplo, las ideas de artículos y de cosas más breves, de poemas, pues son como flashes, como relámpagos que tienes, ¿no? De repente estás haciendo cualquier cosa y se te ocurre algo. Y es como una necesidad hacerlo, ¿no? Entonces, cuando tienes esa idea, cuando tienes el tema, lo que llamamos en escritura el tema, es mucho más fácil, porque sale casi solo. Digamos que la propia idea y el propio tema viene con los recursos y las instrucciones para realizarlo.
Y tú estudiaste en la carrera Filología Hispánica,
sí,
si no me equivoco. ¿Y qué es lo que te llevó a estudiar esos? ¿O siempre lo tuviste claro?
Yo siempre decía que iba a hacer Derecho, porque mi padre había hecho Derecho. Pero en bachillerato, sobre todo, empecé a leer muchísimo. Ya antes leía y me gustaba, pero empecé a leer mucho. Por las tardes, siempre recuerdo que se me estropeó el ordenador, que mis padres no me lo arreglaron porque estaba muy enganchado, hicieron muy bien. Entonces me dediqué a leer mucho porque en mi casa había muchísimos libros. Y tenía también un tío mío, Eduardo, que me regalaba muchos libros de aventuras, por ejemplo, sobre todo. Pero luego ya amplié a los autores hispanoamericanos, a Cela, a Delibes. Delibes ya lo leía en el colegio, por ejemplo. Entonces, ahí fue cuando yo vi claro que la literatura era lo que más me importaba, lo que más me gustaba. Y en tercero de BUP y en COU vi claro que quería dedicarme a escribir. Entonces elegí Filología Hispánica porque Filología Hispánica da una gran cultura, sobre todo, por ejemplo, de filosofía, de literatura, de lengua, de historia, de latín. O sea, de las materias de letras es muy completa. Entonces yo quería una carrera que me permitiera leer mucho y escribir mucho porque pensé que eso era lo que más me iba a ayudar a escribir.
¿Y cómo definirías tu estilo de literatura comparado con el panorama literario actual?
Yo tengo, digamos, dos vertientes de libros, ¿no? Digamos, como unas novelas que son más raras, más difíciles, más líricas, más poéticas, como puede ser Cuerpos y Letras y Relámpagos. Y luego tengo otras novelas que son precisamente las históricas. Mi novela sobre Fernando el Católico, sobre el Cid, sobre Carlos V, que aunque a mí me cuesta mucho trabajo porque las documento mucho, leo muchos libros para hacerlas, procuro escribirlas de una forma muy fácil y muy sencilla. O sea, se lo pongo muy fácil al lector. Entonces digamos que yo tengo una vertiente de mi obra que es muy asequible para el lector y más comercial. Las biografías que he hecho también, por ejemplo, puedo entrar en esto. Y luego, por otro lado, están libros que son como más exigentes.
Y para hacer estos libros históricos que acabas de comentar, ¿dirías que sigues un proceso para informarte y luego exponerlo? ¿O...
Sí.
Sí, o sea, ¿y cuál sería?
Pues mi proceso, como dices tú, es leer mucho sobre el tema, mucho, tomando notas. Hay veces que quedando índices, estructuras, pero sobre todo leer mucho, subrayando los libros. Y cuando ya he leído mucho, procuro hacer viajes claves, por ejemplo, pues en el caso del CID, Burgos, por ejemplo, fui a Oña también, estuve en Vivar también en Burgos. Hago algunos viajes clave en la medida de mis posibilidades, porque, por ejemplo, hice un libro sobre Carlos V y yo no podía recorrer Europa, que fue lo que se recorrió él. Y luego, cuando creo que ya estoy muy documentado, muchas veces cuando creo que estoy harto, porque eso me ha pasado una vez, de estar harto de tanto leer tanto, que ya ves que lo que hay que hacer es escribir el libro, que eso me pasó con el de Fernando el Católico. Fernando el Católico, El destino del rey. Y entonces ya escribo el libro. Y procuro escribir el libro muy rápido, como vomitando, si se puede decir la expresión, todo lo que he aprendido, pero haciéndolo en clave narrativa. Y yo diría que también un poco con un tono como de aventuras, como un tono distendido. Son libros, ya digo, fáciles de leer. Procuro por eso, y me lo han dicho muchos lectores también. Que a lo mejor me equivoco, a lo mejor debería hacer algo más complicado, porque es como que te da más prestigio hacer las cosas complicadas.
Bueno, pero así puedes acceder a un público más amplio.
Accedo, y de hecho estas novelas se venden muy bien. En cambio, como te he dicho, esa otra vertiente de mi obra que decía antes, pues son libros que yo sé que ha gustado mucho a gente, son como que tienen mucho prestigio, pero en cambio son mucho más minoritarios. Lo bueno que yo quiero es jugar a las dos bandas, porque así pues claro, tienes un poco de las dos cosas. Y tú también como autor, a mí me interesa también mucho como autor no repetirme, quiero hacer cosas diferentes.
Hablando de esto, tú has hecho varios poemas y uno que nos ha interesado bastante es el de En el Museo Naval. Ese nos ha gustado, entonces querríamos saber qué es lo que te inspiró para escribir este poema.
Pues fui al Museo Naval, me acuerdo que esa visita la hice con un marino, capitán de navío, que se llama José María Blanco Núñez, que es amigo mío y que sabe muchísimo de barcos y de la cultura naval. Y también estuve en aquel momento, que yo creo que ese poema es del 2010, me parece, y se publicó en la Revista General de Marina. Y fui también con un alumno del Instituto de Empresa, que yo daba clase allí entonces, que entonces venía conmigo como para aprender cómo trabajaba yo, cómo trabajaba un escritor y un columnista, etc. Y fuimos al Museo Naval. Y al salir, vamos a llegar a casa, se me ocurrió con un impulso, porque ya digo que muchas veces es cuando tienes la idea, es que ya es una necesidad, ¿sabes? Por eso ahí es cuando es más fácil escribir cualquier cosa, ¿no? Porque ¿cómo diría yo? Como una consecuencia de algo previo, ¿no? Y en este caso era la visita al Museo Naval. Entonces eso desembocó en el poema, que me acuerdo que lo hice de seguido, que hay muchas veces que las cosas cuestan mucho más y salen peor, en cambio hay otras que salen muy rápido y muy fácil y salen muy bien. Y ese poema recuerdo que lo hice muy fácil, y me acuerdo que vi claramente también la idea de Tintín, ¿no? Porque Tintín en El secreto del unicornio y en El tesoro del rey Manuel Rojo se mueve en ese ambiente naval. Además, yo sé que Hergé fue al Museo Naval de Londres, si no me equivoco, para documentarse para los álbumes. O sea, para mí Tintín está muy presente en ese ambiente. No sé si habéis leído esos Tintines.
Sí, sí.
El secreto del unicornio.
Y entonces dirías que tú tenías un interés en el mar y la navegación antes de hacer esta visita.
Sí, a mí me gusta mucho. Por mi familia y por donde veraneo, porque nos movemos con barcos. Y a mí también siempre me ha apetecido hacer una novela de barcos, que no sé si la haré al final, porque la veo complicada, la veo difícil. Pero me gustaría.
¿Y tú, o sea, tienes alguna... ¿qué esperas que los lectores sientan y piensen al leer este poema?
Pues yo creo que lo que pienso es la emoción. La emoción del poeta, de la persona que lo escribió, cómo va al Museo Naval y expresa lo que siente ante lo que ve, y lo que siente sobre todo es ignorancia, porque él siente que sabe muy poco de todo eso, de los barcos, de su país, de su historia, y cómo también esa persona siente una gran emoción, como que está en casa, ¿no? Como que le gustaría que le enterraran ahí, ¿sabes? Es un poco lo que dice el poema, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que eso conecta muy bien con Tintín, que es un personaje que yo creo que es simpático para casi todo el mundo, para todo el mundo, diría yo, ¿no? Que además compañero mío de la infancia, porque fue lo primero que leí prácticamente. Y entonces verdaderamente es un poema muy íntimo, porque junta cosas muy esenciales para mí.
Y ¿Les recomendarías a nuestros oyentes que, del colegio? ¿Recomendarías alguna obra tuya en específico? Así como para que, ellos, que sea fácil para ellos comprenderla.
Sí. Una novela muy sencilla es la de Fernando el Católico. Fernando el Católico, El destino del rey. Creo que está más conseguida la del Cid, Cid Campeador. En fin. O sea, si yo fuera un profesor, encargaría a Cid Campeador. O sea, mandaría a Cid Campeador a sus alumnos. Pero si fuera quizá su padre, pues les mandaría el Fernando el Católico. Porque es menos, o sea, está más trabajada y más pulida la del Cid. La del Fernando el Católico es más libre, pero también es más accesible. Esas dos cosas.
¿Y qué consejo nos darías a los jóvenes escritores que igual todavía no saben qué hacer en su futuro, pero que están empezando a buscar su propio camino?
Bueno, que si les creo que es fundamental que te guste leer mucho, aunque ahora hay escritores jóvenes que dicen que no leen, que yo no lo puedo entender. Pero, o sea, si no te gusta leer, ¿cómo escribirás? Pues supongo que no escribirás muy bien, porque cuando lees mucho es que aprendes de los escritores. Los grandes escritores han aprendido de otros grandes escritores. En esto no hay atajos, ni hay trampa ni cartón. Y entonces, lo fundamental, yo creo que sentía un gran amor por la literatura, por la escritura, por los libros. Y yo creo que si eso lo sientes y tienes el impulso de ponerte a escribir y estás a gusto y te sientes bien, pues yo creo que lo acabarás haciendo, ¿no? Pero fundamental, yo creo que te guste mucho leer, y yo creo también muy importante que cuando escribas como que te llene mucho, que sea muy gratificante para ti. Eso es fundamental. Como que te llene, vamos. Sí. Eso es muy importante.
Y bueno, si quieres mencionar algo sobre alguna obra nueva que hayas publicado.
El último libro que he publicado, que creo que has mencionado algo, es un libro de poesía que se llama El paraíso está en la tierra, que son poemas. Es un libro corto, tiene 80 y tantas páginas, me lo ha prologado Luis Alberto Cuenca, que es un muy buen amigo desde hace años, y es poesía muy legible, se lee muy bien, sencilla, casi toda es poesía de amor, y yo creo que también se me puede empezar a leer por ahí, porque no es difícil y es agradable, pero bueno, quizá más fácil pues es una novela, ¿no? Siempre ha sido así. Y quizá para una persona que esté ya acostumbrada a leer más, pues sí que le puede gustar mucho el libro de poesía.
Y tengo entendido que has participado en algún periódico escribiendo algún artículo. Entonces, bueno, si nos podrías hablar un poco sobre ello y darnos tu opinión de cómo ves la relación con el periodismo tradicional y el periodismo de hoy en día, que es más digital.
Sí, bueno, he escrito en muchos periódicos, porque como ya no soy un niño, pues y me ha gustado siempre mucho, y he escrito desde hace muchos años en muchos, ¿no? Ahora estoy en un periódico que se llama Zenda, que es un periódico de libros, digamos, que está editado por Pérez Reverte, y es un periódico fantástico, ¿no? Muy libresco, pero muy ágil y muy dinámico, con muy buenos contenidos, con grandes entrevistas, muy variado, incluso también se hacen podcasts, se hacen vídeos, se hace un poco de todo, ¿no? Lo que yo veo, hace unos años pasamos una crisis tremenda todos, y que fue la del 2008 más o menos, y yo creo que ahí el periodismo sufrió muchísimo, el periodismo escrito especialmente. Y desde entonces pues no ha ido muy bien y tal, yo creo que se está recuperando bastante ya, y creo que ha encontrado un buen camino, pero ya digo que el golpe fue muy fuerte, ¿no? Yo creo que está encontrando se está asentando otra vez, ¿no? Pero ha costado mucho, por la digitalización sobre todo, como habéis dicho, ¿no? Y ha cambiado mucho, por ejemplo, ahora hay muchos podcasts en los periódicos, y ahora se hacen cosas que antes no se hacían, ¿no? Y se vende poco papel, ya pocos periódicos de papel. Aunque yo, que soy un poco chapado a la antigua, me gusta mucho todavía leer un periódico de papel. Hace poco compré uno por un tema concreto y me gustó mucho verlo y tenerlo en mis manos. Pero está costando el tema de los periódicos. Está costando. Yo por naturaleza soy optimista en todo, pero en esto también soy yo optimista, porque además ya tengo entendido que cada vez hay más suscriptores, cada vez hay más gente que paga por ver los periódicos, y lo que también sé es que paradójicamente tienen muchísimos lectores, muchísimos. Entonces, de lo que se trata, digamos, es de convertir esos lectores en personas que ayuden en la marcha del periódico económicamente o de otras maneras, ¿no? Pero tiene un capital que es el de los lectores, un capital muy fuerte.
¿Y qué opinaste, antes que has mencionado que leíste en nuestro periódico El Colegio, qué opinaste sobre los artículos, así viéndolo un poco por encima, y si nos darías algún consejo para mejorarlo?
He visto poco, la verdad, porque lo he visto esta mañana, me he metido en la web del colegio, he mirado esto. Lo que sí que os digo es que tenéis muchísima suerte, porque nosotros quisimos hacer algo parecido cuando yo estaba en COU, me parece, o en tercero. Me acuerdo que Víctor Ruiz nos aconsejaba llamar la revista El Fregadero, nos dijo, pero al final no lo pudimos hacer. Lo que sí que teníamos era el anuario, que era un poco parecido, ¿no? Y yo colaboré en el anuario, por ejemplo, con una obra teatral que se llamaba El Pasillo, en COU, donde se sacaba la gente hablando en el pasillo donde fumábamos entonces, que se podía fumar, supongo que no se podía fumar, seguro. Lo que sí que os aconsejaría, como pues que, bueno, no sé, que lo disfrutaréis muchísimo, porque es que el periodismo yo encuentro que es divertidísimo.
Muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta más?
No, yo creo que ya tengo bastantes dudas resueltas y espero que te haya gustado la entrevista y muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias, ha sido muy agradable y ha sido una gran entrevista.
Gracias.
Gracias. Hasta aquí la entrevista de hoy con Eduardo Martínez Rico.